Bienvenidos a la Desinformación, el programa en el que hablamos de todo y de nada.
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a la Desinformadera de Arroba FM. Aquí estamos Pablo Ibarra, Los Reyes, Luis Ángel Marín. ¿Cómo están? Buenas tardes.
Hola, bien. No te escuchamos. Todo bien. ¿Cómo estás?
Que nos acompañe Luis Ángel todo Marín. El público. Aquí estamos ya listos para hacer este programa. Hoy es viernes. Se acabaron bien. Las vacaciones prácticamente para los que van a la escuela y Semana Santa. Ahora de Pascua y ya llegó todo a su fin. Todo casi volverá a la normalidad porque pues varios estados no tienen clases el próximo lunes por aquello del eclipse, así que ya platicaremos también de ese asunto. Quédense con nosotros porque pues tenemos muchas cosas que platicarles, tenemos entrevista además con Les Clowns.
Ah, sí, tenemos también entrevista más al ratito, y triste, vamos a empezar con triste porque ya ven que habíamos platicado de Blink 182 que había cancelado el miércoles, el concierto, porque se había sentido mal uno de los integrantes y solamente parecía que era un día y viernes y sábado sí se iba a realizar el concierto y pues resulta que siempre no, que ya se cancela todo, que no se pudo recuperar Mark Hoppus no se pudo recuperar en estos dos días, entonces definitivamente ya cancelados los dos conciertos de Blink en el Palacio de los Deportes. De las cuatro fechas solamente logró hacer una, qué padre los que pudieron ir el martes, pero ya de plano César dijo no, la cancelación es definitiva y pues ya ni modo a hacer todo lo del reembolso y a empezar a checar toda esa parte si lo hicieron a través de en línea, pues es mucho más fácil, pero si lo compraron en taquilla, pues bueno, ya tendrían que estar buscando la parte del reembolso. Y qué mal, porque no es la primera vez que se cancela.
Ya sí, habíamos hablado de eso, qué fuerte, ¿no?
Sí. Entonces, pues no se pudo recuperar Mark, ni modo. Creo que le afecta mucho la Ciudad de México, qué pasa. Pero muchos fans sí un poco molestos, otros pues deseándole que se recupere, pero pues bueno, no es la primera vez.
Pues sí, así ya, pasa. Ya no sé. Lo que no se suspende es el Gran Premio de Japón, Pablo Ibarra, ¿o qué? ¿Estás?
Está el micrófono.
Está de micrófonos caídos, Pablo Ibarra. Pero, algo, el software lo ha declarado persona non grata.
¿También?
Como embajadora de México en Ecuador, pues, ya saben, sí. Entonces, el presidente hizo algunos comentarios sobre la vida interna del país, temas de las elecciones, la seguridad, etcétera. Y Ecuador, que nada más estaba esperando cómo cobrarse que México tenga ahí, digamos, refugiado al vicepresidente Jorge Glass, pues, está buscando nada más cómo cobrarse esa. Y creo que ya llegó el momento, porque ya López Obrador quiere traerse a Jorge Glass. Ecuador dice que eso es ilícito. O sea, cosas de la vida. Pablo Ibarra, no te estamos oyendo, pero nada, algo trae tu micrófono.
Nada.
Puedes apagar, regresar, y sería una forma fácil de tenerte, ¿no? De nuevo. Pero bueno, oigan, les decía que no va a haber clases en varias ciudades y estados del país con motivo del eclipse el próximo lunes, eclipse total de sol, algo que no deben perderse si están cerca de los lugares donde se verá. Ciudad de México y Estado de México, la vista será parcial. Pues son muchas ciudades en donde sí habrá oportunidad de ver el eclipse completo. Por ejemplo,
¿tú lo viste bien en el 91?
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No me acuerdo haber visto el eclipse, a lo mejor sí, pero no recuerdo. En Sinaloa el eclipse va a iniciar a las 9:50 horas y en Durango a las 10:51, por aquello del horario, en Coahuila a las 10:58, en el centro del país como Puebla, Ciudad de México, Hidalgo, etcétera, va a ser parcial y va a ser como a las 10:50 de la mañana. El horario para que inicie, y sí, será parcial, como un 70%, un poquito más para el centro del país. O sea, realmente no es malo, o sea...
No, digo, no vamos a ver la noche en el día,
no,
pero...
No se hará de noche. No se nos hará de noche en la Ciudad de México, pero en muchas partes del país, pues sí habrá esta opción.
Pues el 100%.
La recomendación, por supuesto, es no ver el eclipse directamente, ni en un charco de agua, ni con papel celofán, ni con lentes
oficiales. Ni con el celular.
Ni con el celular, directamente no.
Ajá.
Si lo haces,
ni más.
Mira, si lo haces como si te tomaras una selfie, no afecta. O sea, que tú estés viendo hacia el celular y el celular apunte hacia atrás, sí, podría funcionar. Pero,
podría ser.
Pero sí es un tema de mucha seguridad para que, pues, no se lastimen la vista, muchachos. Es muy importante cuidarse la vista. Pablo,
ahí está. Y no más de 15 segundos.
Así es.
¿Quién duró 15 segundos?
Ahí está.
Adivina.
Yo no fui.
Hablamos del el lapso de seguridad para evitar riesgos del eclipse. No hay que estarlo viendo todo el tiempo que dure, los 15 minutos que dura el eclipse, pero sí estar, digamos, muy protegidos.
O verlo por televisión, también esa es la otra, por internet.
Pero qué chiste verlo por televisión. Hemos esperado, algunos hemos esperado desde los 90, 30 años. Desde el último eclipse, los que lo recordamos aún,
¿tú sí lo recuerdas?
Sí, ¿cómo no? Claro que sí.
Yo no lo recuerdo.
¿No? ¿Te cae? No,
te lo juro, no recuerdo haber visto el eclipse.
Es que estaba nublado ese día.
A lo mejor eso fue.
Probablemente.
O a lo mejor mi reloj biológico vio oscuro y se fue a dormir.
A lo mejor, vámonos.
De hecho, es un comportamiento muy normal en los animales que vamos a poder apreciar, ¿no? Es una de las tantas cosas raras que van a suceder durante este eclipse, que va a ser
a mediodía. Las gallinas se irán a dormir y las aves, las gallinas son aves, obvio. Las gallinas y el resto de las aves se irán a dormir.
Exacto, y termina y otra vez van a cantar.
Sí, amanecerá para ellos, será una noche muy
corta.
Creo que
será como esas noches de que llegas de la fiesta y tienes que levantarte temprano a trabajar. ¿Cómo? Ya es hora de pararse. Así será de corta la noche.
Ay, tan corta como la de tu novio, amiga.
Y luego, Dios bendito.
Pero bueno.
Y luego el lunes.
Así está este asunto. El domingo habrá debate presidencial. No se lo deben perder, pero por nada, porque es el primer cara a cara entre Claudia Sheinbaum, Xochitl Gálvez y el señor Jorge Álvarez Báinez. ¿Cómo ven ustedes?
Suena bien.
Va a estar interesante. Ese va a estar en las... ¿Qué es eso?
Parece el camión de Lola, la trailera.
Así les van a poner para que ya se callen y dejen de decirse cosas entre ellos.
Sí, así okay. ¿Cómo era? ¿Quién era el que salía en Sábado Gigante, no el de la trompeta?
El
chacal.
Ándale, algo así.
El chacal de la trompeta.
Cada que digan una burrada, le deberían de sacar al chacal.
Sí. No, así deberían hacerles así cada que digan algo, mira.
Sí. Definitivamente sí. Ay, Dios, no, sí, va a estar... Va a estar interesante, hay que verlo, tenemos que ver la verdad, qué propuestas, qué es lo que tienen, qué...
Perdón, estoy emocionado con los efectos del sonido.
Sí, yo sé que las propuestas muchas van a ser de risa, lo sabemos, pero pues hay que checarlo, ¿no?
Evaluar. Propongo tal y cual.
Este programa contiene risas grabadas.
Así es.
No, bueno.
Oye, yo me traumé hace poco con un dato perturbador sobre esas risas grabadas.
Ajá.
¿De qué?
Esas risas grabadas tienen décadas. Décadas. Ajá. Y en realidad estás escuchando las risas de personas que seguramente ya están muertas.
Ajá. ¿Y?
Sí.
me dio así como que un poquito
si
de
escuchas
cringe.
Una canción de los Beatles, dos ya
no me gustan los, no me gustan los Beatles.
Si escuchas
bueno, de Michael Jackson.
No, 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 Nirvana. Hoy Nirvana. Es el aniversario 30 de la muerte de Kurt Cobain.
Hoy es.
Hoy celebramos que un compadre...
No, conmemoramos. No,
conmemoramos, perdón, esa es la palabra. Hoy conmemoramos que Kurt Cobain, pues, tomó una mala decisión. Pero sí. Nos dejó
pero ahí también, muy chingón. También estás escuchando a alguien que no está ya en
sí,
tierra.
Sí, pero se supone que, bueno, ok, estás consciente de eso, ¿no? Entonces no tienes tanto problema. Ya sabes que murieron hace un montón de tiempo, pero de repente escuchas esas risas y ajaja, todos son risas, jajaja, jijiji. Y de repente alguien te dice, oye, todos esos que estás escuchando ya están muertos. O sea, es como que un pequeño shock.
Sí, te vuelvo a decir, es lo mismo que escuchar a Kirk una canción de Nirvana.
Sí, pero Nirvana ya lo sabía. Ya sabes que este compadre hace 20, ¿cuántos?
30 años.
30 y tantos años se metió un plomazo en la cabeza. 30
años exactamente, hoy Pablo Ibarra. Hoy es el aniversario luctuoso de Kirk.
Perdón, no soy fan de Nirvana.
No, no, o sea, poniendo la aclaración tal cual. Él les van datos. ¿Sabían que era zurdo Kirk Cobain?
Igual que yo.
¿Sabían que era fanático de los Beatles, de Ramones y de R.E.M.?
No me gustan los Beatles, jamás me
gustaron. Nació el 20 de febrero, casi igual que yo, de 1967 en Aberdeen, Washington. Era fan de Encuentros Cercanos del Tercer Tipo y
los
diálogos. Era disléxico.
Yo también.
A los 14 años le regalaron su primera guitarra. Sí. Su primera banda se llamaba Fecal Mother.
Ok, chido nombre.
Asunto Fecal. Asunto Fecal.
Así.
Y el nombre de Nirvana lo encontró en un libro sobre budismo. Uh-huh. Estaba ojeando y ya.
Sí, ese es el nombre.
Algunas cosas.
Así se le ocurrió.
Sí. Pues odiaba la canción Smells Like Teen Spirit.
Y mira, nada más es la que le dio mayor fama.
Sí, sí, sí. Sí, sí, la verdad es que sí. Y su legado
¿Qué será? ¿Qué será de ese bebé que aparece en la portada de
ya anda queriendo
comer, ay, ¿no? Ya.
Anunciándolos por pornografía infantil y
sí, de hecho,
tratando de vivir de eso porque
no pudo hacer más.
Voy a decir una cosa. Dice que un día que salió con una chica lo reconoció cuando lo vio desnudo. Güey, tú eres
ay, no.
No, ¿cómo crees?
Porque todavía era igual, exactamente. Pero bueno, ya, señoras, señores, hablemos de otra cosa. ¿Qué nos depara el destino de Suzuka, Pablo Ibarra?
Suzuka, el Gran Premio de Suzuka, sí, suena como otra cosa, pero no, en realidad es un autódromo propiedad de Honda, no de otras marcas. ¿Qué nos depara?
¿Por qué se llama Suzuka si no es de Suzuka?
Es la zona, se llama Suzuka, exactamente. Okay. Y pues sí, como te digo, es propiedad de Honda, es un circuito de pruebas de Honda que se lleva a cabo un gran premio de Fórmula 1 ahí desde ya hace un par de décadas, después del circuito de Aida, que también era muy interesante, y ha habido otras sedes, pero ese no es el punto. El asunto es que pues en la primera práctica volvimos a lo mismo, Max Verstappen dominando, seguido muy cerca de los Ferrari, Checo Pérez por ahí también dando un poco de lata. Por cierto, hubo un pequeño cambio en el auto de Pérez, sustituyeron el motor, turbocargador, y me parece también que la transmisión por algunos problemitas que encontraron, pero eso no va a generar mayor problema en este momento. Ya después vamos a ver, porque ya saben, tienen una cierta cantidad limitada de motores, transmisiones, turbocargadores. Esperemos que los puedan recuperar, pero ese ahorita no es problema. El que tuvo problemas fue precisamente el norteamericano Logan Sargeant. No sé si recuerdan que en la carrera pasada su compañero de equipo Alex Albon del equipo Williams tuvo un accidente bastante fuerte y el equipo pues es un equipo muy modesto a pesar de que Williams en otras épocas, en otras décadas fue uno de los equipos más grandes de la Fórmula 1, es el equipo privado más grande de la Fórmula 1 de hecho, históricamente hablando, y varios campeonatos del mundo, mucha tecnología, pero ahora Williams es un equipo realmente muy, muy pequeño, muy precario, con muchas carencias. Y en ese momento Williams no tenía un chasis para sustituir el del accidente de Alex Albon y decidieron bajar a su compañero, a Logan Sargeant.
No, así de feo.
Así de
Quítate,
feo, así de feo fue el asunto.
quítate tú porque sigo yo así de plano.
Desgraciadamente así fue. El chasis ya fue reparado, ya lo mandaron a Japón, ya pudieron hacerlo funcionar, montarlo, pero aquí hubo un pequeño problemita que también me llama muchísimo la atención y me molesta bastante. Ese chasis, pues, era de Alex Albon. Lo repararon, lo regresaron a carrera y pues lo lógico sería, ¿no? Que pues Alex Albon siguiera utilizando ese chasis, aunque ya está reparado, debería de utilizarlo Albon, pero no. Le volvieron a quitar su auto a Logan Sargeant, se lo dieron a Alex Albon y a Sargeant le dieron el chasis reparado. Muy mal por Williams, la verdad, se antoja como que pues Logan Sargeant parece ser que es el patito feo de esta película. Y mucha gente se ha pronunciado sobre ese tema. En realidad, ¿qué rayos está haciendo Williams ahí? Después de que, chéquense nada más, hace ya unos meses el expiloto de Fórmula 1 y Michael Andretti quiso entrar a competir a Fórmula 1 con un equipo propio, para lo cual tiene que tener la aprobación tanto de la federación como de los equipos de Fórmula 1. Le rechazaron su solicitud alegando que supuestamente Andretti y su equipo no iban a aportar absolutamente nada a la Fórmula 1. Pues creo que podría haber aportado mucho más de lo que está haciendo Williams en este momento, que solamente es dar vergüenza. Para mala suerte de Logan Sargeant, pues en la práctica número uno tuvo un pequeño percance y volvió a destrozar el automóvil. El chasis de Alex
Hombre.
Albon. Ya lo están reparando. Hoy vamos a tener la práctica número 3. La práctica número 2 estuvo lloviendo y como no está pronosticado que durante la clasificación ni la carrera vaya a llover, la mitad de los equipos decidieron no salir a dar vueltas, no salir a perder tiempo, por así decirlo, y tal vez arriesgar incluso a los autos o a los pilotos, porque pues ya sabemos condiciones de lluvia, asfalto resbaloso, etcétera, etcétera. Pues dijeron, vamos a guardarnos. Entonces solamente algunos autos salieron a la clasificación, digo, a la práctica número 2. La práctica número 3, vamos a tener un montón de trabajo que hacer. Vamos a ver qué tan bien posicionados están. La clasificación es hoy, a la
Hoy,
medianoche. Hoy,
hoy.
como dijo el señor Vicente Fox Quesada.
Tenemos ¿qué hora para México?
Justamente a la medianoche. Hoy va a ser la clasificación, justamente a la medianoche. Entonces, pues no se la pierdan. Ya saben, Fox Sports, los que tengan la aplicación de F1 TV, pues qué chido. La carrera va a ser el día de mañana a
Di
las 11 de la
los que
noche.
tengamos la app.
Es, pues sí. Los
así.
verdaderos fanáticos, pues tenemos la aplicación.
Ok,
Así.
está bien. Yo lo voy a ver por mediotiempo.com. Esas páginas de señales pirata de todo.
Sí.
Que te
No,
sacan a cada rato.
no, tarjeta roja, ¿cómo se llama? Tarjeta roja se
Sí,
llama.
no es, sí, roja directa, ¿no?
Roja directa,
Roja
Sí, roja
directa.
directa.
No, la verdad, no, ya es muy tarde para estar viendo a esa hora la Fórmula
12
1.
de la noche,
Pero
es buena hora,
es
¿no?
viernes.
La
12 de la
carnita
noche.
asada con los cuates, muchos van a estar en
A
ese
las
plan.
12 de la noche, una carne
Se
asada.
prolonga el asunto, puedes llegar a las 10, empiezas a prender el carboncito en lo que pones la carnita y todo
Bueno,
está listo,
seguro
ya
que
te dieron
sí.
las 11 y feria.
Seguro sí, seguro sí. Tienes razón. Pues bueno,
Pero sí es muy tarde.
el Gran Premio será mañana sábado también a las 12 de la
A
noche.
las 12 de la noche. No, perdón, a las 11 de la noche. La clasificación es hoy a medianoche, a las 2 en punto. Y la carrera es el día de mañana a las 11 de la noche.
Ok.
Así.
Pronósticos.
Pronósticos. Pues, ¿qué pronóstico quieres que te diga si ya todos sabemos? Ya nos aprendimos el himno de Países Bajos. Los últimos 2 años ha sido a la misma temática. No creo que vayan a variar las cosas. Max Verstappen debería de estar adelante en esta carrera. Los chicos de Ferrari deberían de estar ahí peleando también el podio. Esperemos que Sergio Pérez logre encontrar la puesta a punto correcta. Ya sabemos que este autódromo de Suzuka no se le da, realmente no se le da. Solamente ha tenido un podio en 11 años de carrera. Obviamente fue con Red Bull.
Un podio rostizado. No, no
Un
es cierto.
podio rostizado. Sí, hombre. Y pues de ahí ha
Perdón,
tenido quintos
perdónenme,
lugares.
acabo de despertarme de la siesta y mi cerebro está muy, a esa hora de despertar
Sí,
es
ya me
cuando,
dio hambre.
no te voy a decir una cosa, cuando más, siempre despertándome se me ocurren muchas cosas así, güey, estúpidas como esta.
Sí, tu cerebro está fresco.
Sí, gracias.
Descansado. Pues bueno, así te lo pongo. Max Verstappen debe de estar ganando aquí. Ferrari peleando podios. Checo Pérez, esperemos que también. Y pues bueno, de ahí para atrás, Mercedes, etcétera, etcétera, ya veremos, bueno, ya veremos.
Ya veremos en qué acaba esto. La verdad es ¿cómo podríamos decir? Predecible un poco.
Predecible, pero, sí, tal vez.
Pero la semana pasada... todos los pronósticos quedaron fuera, güey. Nadie se esperaba que...
No, nadie, la verdad.
Que a Red Bull le saliera todo... mal.
Todo le salió mal, tanto, pues el freno trasero de Max Verstappen que lo hizo abandonar apenas en la quinta vuelta, como el daño del fondo plano del chasis de Checo Pérez que pues lo mermó bastante en carrera. Y pues ni modo, así es esto, los fierros no tienen palabra.
Sí, fue una mermada eso, la verdad.
Sí, definitivamente. Oye, por cierto, ¿ya vieron la gorra de Checo Pérez, Reyes, la conmemorativa?
Ah, no, yo pensé que la había dado.
Pero... No. La gorra conmemorativa de Checo Pérez para el Gran Premio de Japón. Bueno, del equipo no, en general.
No.
Está muy, muy bonita, la verdad. Es este color blanco con gráficos de la flor de cerezo japonés y letras en japonés de Red Bull Racing, etcétera, etcétera.
Qué padre.
Salió hace cosa como de una semana. Volaron realmente todos los ejemplares de Checo Pérez. Obviamente, la verdad, vamos a ser bien sinceros. O sea,
todas las gorras de Checo Pérez.
Todas volaron. Las gorras. Y no solamente en la página nacional. Esto fue a nivel mundial. Volaron. O sea, no vas a encontrar una gorra en este momento directamente de Red Bull Racing o de la página que es de New Era. Si encuentras algo, te la van a dar a un sobreprecio estratosférico. La gorra costaba, me parece, como 1,400 y feria en su momento. Los que la alcanzaron, pues qué bueno. Los que no, pues ahora sí, como el chinito, nada más nos vamos a quedar milando.
Pues sí, tal cual.
¿Y qué crees? Bueno. Y la de Verstappen no se ha vendido. Prácticamente la están teniendo que sacar en algunas páginas con algún descuento.
¿Quién querría una gorra de Verstappen?
Pues pueden comprarse dos de Max Verstappen, arrancarle el otro número uno y pegársele. Ya es el chico. Ya es el número 11.
No, ¿cómo crees?
No, original, todo.
Sí, claro.
Sí, no, qué feo, güey.
Pues estaría interesante.
Sí, estaría bien, pero no creo que sea para tanto.
No.
Bueno, a los Reyes, ¿qué más?
Pues no habíamos tenido como el detalle muy bien de lo de Messi, lo que sucedió con el partido entre el Inter y Monterrey, que por ahí Messi, pues aunque ya sabemos que no estuvo en el partido por la lesión, pues estaba un poco enojado o demasiado enojado, se fue al vestuario ahí donde están todos los de Monterrey, ahí en esos pasillos donde se cambian y se bañan y todo, empezó a gritar. Estaba muy, muy enojado. No se sabe muy bien el contexto, si fue por algo que le dijo el director técnico de Monterrey o justo porque el Inter o los jugadores no tuvieron una muy buena respuesta con Monterrey. En fin, no se sabe muy bien cuál es el contexto. El chiste es que Messi enfureció. Pero lo que dicen, lo que dice el Tata Mora, el Tata Martino y el equipo del Inter es que lo importante sucedió en la cancha y no importa lo que pase afuera. Entonces están haciendo como que todo lo que dice Messi dentro de un estadio de fútbol no importa, entonces no habría alguna consecuencia, no habría un castigo, por así decirlo, solamente importa lo que pasa en la cancha. Si en la cancha se pelean o hay algún conflicto, ahí es donde tienen que poner un alto, y como que no está muy bien visto, porque al final, sea Messi o sea el jugador que esté, no tendría por qué ser grosero.
Si quieren poner un alto, Messi no es la solución, no es muy alto.
Sí, es bastante chaparro. Por eso
sí, no, es muy chaparro. ¿No? De hecho, es la pulga. Pero al final, lo que habíamos comentado es que es lo mismo que con el Piojo Herrera, ¿no? Cuando tenía este problema y que se enojó y sus arranques, en algún momento lo suspendían o tenían el último que tuvo, tuvieron una multa, pero Leo Messi es como de, pues ya, además no jugó, solamente importa lo que pase en la cancha. Entonces, ya para deshacerse como de ese conflicto y de esos rumores de que tenían que sancionarlo a Leo Messi, entonces no le están dando como esa importancia. Mm. Y pues no sé si es solamente por ser Leo Messi o qué, pero...
Ten por seguro que sí es así.
Yo creo que quiso hacer honor a su nombre y dijo voy a hacer un lío. Messi.
Va a ser un lío total. Y que además dicen que nada más ahorita están súper enfocados en el partido que se va a llevar a cabo en Monterrey, que ya sabemos que tampoco va a estar Messi, porque esta lesión que ya lleva más de, o ya un mes, pues no se está recuperando, aunque el martes estuvo ahí entrenando con el equipo, pero no lo van a poner en el partido. Pero bueno, entonces pueden hacer ahí destrozos, pueden gritar, pueden hacer su pelea y todo, pero no lo van a sancionar. Muy mal, muy mal.
¿Cómo quedó el partido? Ya no supe.
2-1 favor Monterrey.
Así es.
Ah, ganó en Monterrey.
Ganó en Monterrey. Ganó en Monterrey. Sí, por eso, exacto, por eso dicen que con 10 jugadores no se podía hacer mucho, que su mente está enfocada para el juego que va a hacer en Monterrey, que no podían hacer mucho.
¿Expulsaron a jugadores del Monterrey?
No, tenían 10 jugadores en el Inter.
Ajá, te expulsaron a alguien en el Inter, ok.
O sea, en el medio tiempo, ¿ese es el Inter o cuál es el Inter?
No, en el equipo Inter de Miami.
Ah, ok, perdón.
¿Cuántas horas dormiste, Luis Ángel Marín?
Media hora, güey.
Ah, ok, no, entonces no. No, sí, sí, el Inter de Miami tenía 10 jugadores, entonces también era como la excusa, el pretexto o todo. Y además que no tenían a Messi, ¿no? Entonces, sí, y ya ven que estábamos en pleno programa, perdón, Pablito, que decíamos, que estábamos diciendo que iban 1-0, termina el programa y ya Monterrey mete los dos goles restantes. Están muy cómodos, también están confiados, por supuesto, pero bueno, ya el miércoles 10 de abril se verá en Monterrey a ver cómo responde el Inter de Miami y cómo ataca también el Monterrey, porque se van a aprovechar, además que están en casa.
Sí, tienen la ventaja, pues ahora sí técnica, ¿no?
Es que sabes que sí. Jugar en casa. ¿Saben qué pasa? Exacto. Ahí, el azar de que un equipo mexicano, al que has de ver como de tercer mundista, les gane, güey.
Sí, vamos a hacer bien arder todo, güey. Vamos a ser bien sinceros. El Inter, aunque tenga Messi, está en el sótano de lo que es la MLS.
Sí.
Es la verdad. O sea, Lionel Messi no puede cargarse el equipo a las espaldas porque quedaría jorobado como Cuauhtémoc. Pero bueno, es otro tema. pero bueno, o sea, fue un buen partido, honestamente. Obviamente aquí vamos a tener ventaja técnica. Bueno, los de Monterrey van a tener su ventaja técnica, van a jugar en casa, tienen el partido pues a favor. Parece ser que todo lo tienen fácil. Solamente esperemos que no hagan la clásica mexicanada de confiarse y empezar a jugar atrás. Y ya sabemos lo que pasa en esas historias. Tenemos suficiente experiencia con la selección nacional. No la vayan a, you know what I mean.
Exactamente, a Cruz Azulear. Hacer
no
la
la
masa.
Vayan a cruzazulear, exactamente.
Sí. Mucho menos en su casa.
Y mucho menos en casa, exactamente.
Sí.
Aunque te voy a decir una cosa y vuelvo con lo mismo. Se los dije, no va a jugar Messi. No. Ni siquiera va a estar en la banca. O sea, a todos los que querían hacer negocio, porque ahora que estuve esta semana pasada en Monterrey, mucha gente me decía eso. No, es que yo tengo los bonos y los voy a vender bien caros ahora que venga Messi, que no sé qué, que 20 y tantos, 30 y tantos mil pesos.
Y ahora.
Solamente les decía, hermano, no va a venir. No, que cómo crees que tiene que venir, que no sé, se los dije.
Sí, y todo apuntaba a que sí, incluso yo también les comentaba que sí, todo apuntaba a que sí, y estaban muy emocionados a que Leo Messi iba a estar, a lo mejor no en el primero, no en el de ida, pero sí en el de Monterrey, o sea, en el estado de Monterrey, pero pues no, ni eso, lo están cuidando mucho, lo están apapachando mucho, y lo están consintiendo porque ni siquiera la sanción.
¿Cómo decían los aficionados de Monterrey en el estadio?
Que Messi tuvo miedo.
¿Tiene miedo?
Ah, Messi tuvo miedo.
Tengo miedo.
Por eso se enojó, güey, claro.
Sí, era lo que gritaban.
Creo que se nos pasó el corte, ¿va? Gracias.
Ay, perdón.
Por unos minutos.
Sí, ya no, ya vayan. Ya espero que hayan ido a corte los operadores. Sí, la Perdón. Verdad es que
te van a pedir permiso.
Es un tema ser complicado este de Messi, y sí, seguro lo hicieron enojar.
Sí, puede ser que el comentario, el grito, esa porra que aventaron los aficionados de Monterrey.
Le caló.
Sí, Me haya calado y...
Le caló, es la verdad. Eso,
y por eso se enfureció ahí a los vestuarios.
Así es. Oye, ya llegó nuestro invitado a los Reyes.
Ya llegó nuestro invitado, qué bien.
¿Cómo están?
Alfredo Taide, ¿cómo estás, Alfredo?
Qué gusto, gracias por la invitación.
Hola, aquí. Bienvenido.
Gracias, aquí estamos.
Esta es la desinformadera de Arroba FM. Estamos en vivo para distintas ciudades del país. Desde distintos puntos también del país, nosotros, así que pues aquí estamos para que nos cuentes todo.
Así es, bueno, pues muy contentos, mira, estamos en la recta final de esta temporada de Clowns, la primera temporada, digamos, ya parecemos serie, estamos escribiendo el nuevo espectáculo de Les Clowns, dirigido por René Franco, que si todo sale bien estrenaremos a final de año, si no para 2025, vamos a tener... del 26 de abril al 30 de abril, funciones en el Teatro de las Torres en Satélite. En Satélite estaremos. Los boletos ya están a la venta en Ticketmaster y también ahí en las taquillas del Teatro Las Torres. Nos vamos a Monterrey 4 y 5 de mayo en el Teatro de la Ciudad. También boletos a la venta. Me parece que en Arema Ticket. Seguimos con la gira en el domingo 12 de mayo en Guadalajara, Teatro Galerías. Y cerramos esta... primer partida el día 19, domingo 19 de mayo, en la ciudad de Puebla, en el Teatro Principal. Es muy corta esta gira. Estamos esperando que pasen nuestras ya tan anheladas elecciones para retomar, si todo sale bien, ir al norte y también al oeste.
¿De qué va Les Clowns? Cuéntanos. ¿Es un musical? ¿Qué es?
Pues es un todo, mira... no hay una temática como tal, si bien tenemos un maestro de ceremonias que es mudo, que no les quiero decir nada más para que lo vayan a ver, es mudo, al final canta. Este personaje está interpretado por un actor llamado Josh Martel, es un organillero que en la Alameda de la Ciudad de México siempre soñó con ser clown. A través de estos pensamientos, de este sueño, él le da vida a estos tres personajes principales de la comedia, que es el clown cara blanca, que es el que se viste como su nombre, que es muy elegante, tiene la cara pintada toda de blanca, él viene de la aristocracia, el que es interpretado por Bobo, nuestro cara blanca se llama Bobo, el que sigue es el clown Augusto, que es el que hace mucho... mucha goma, se lleva pesado, pero sin caer en el bullying, es interpretado el Augusto por Rulo, y al final tenemos este personaje del clown trampa, que es muy Buster Keaton, Chaplin, que es este vagabundo interpretado por nuestro actor que se llama Chaz Clown, que siempre tiene la nostalgia, los otros dos le hacen muchas bromas pesadas, pero él siempre toma todo de la mejor manera. En fin, es esta mezcla de tres estilos de clown que existen en el mundo, pero Les Clowns nace para servir como plataforma para los payasos de México y Latinoamérica, y por qué no también del mundo, porque se nos ha olvidado aquí un poquito que esto es el arte del circo, el arte del teatro, y aquí en México ha sido muy denigrado últimamente, ya digo, cualquiera, oye, no seas payaso, es una payasada, siempre nos toman como si fuéramos lo último, ¿no? Cuando en otros países, en Europa, por ejemplo, el mismo Canadá, Estados Unidos, el circo se le valora. Y estamos teniendo, ya esa es la segunda vez que presentamos el espectáculo, en 2023 estuvimos en el Teatro Hidalgo, en el Teatro Sahel, con éxito afortunadamente, y bueno, por eso quisimos retomar este espectáculo ya para despedirnos de la primera temporada, a dar a lo que viene.
Oye, aclarando lo que decías, payasos, clowns significa payaso. Para los que fuimos al Cebetis es importante aclararlo.
Hay que pulir el francés.
Mira, eso lo pensé mucho cuando estábamos viendo, iba a ser payasos nada más, pero hubo un comediante muy famoso llamado Franco Escamilla que puso payaso, no queríamos copiar obviamente. Y cuando empezamos a rebotar ideas, somos un público, no me dejarán mentir, muy malinchista, somos. Y este nombre de Clowns, vemos la película de Y Clowns, los payasos de Federico Fellini, y nos gustó mucho, y llaman Les Clowns, pues, en francés, pero no significa que sean payasos franceses, simplemente nos gustó cómo sonaba, le da este tonito como que de más nice, y ha funcionado. Yo me pregunto, si lo hubiera puesto a los payasos, yo te apuesto que la gente hubiera dicho, porque sí, créame que sí.
Sí, la etiqueta es muy fuerte.
Es lo mismo, pero fue por eso que se nos ocurrió poner Le Clowns.
Muy bien, a los Reyes.
Muy bien. Alfredo, muchísimas gracias por estar aquí. Tengo entendido que esto es como el inicio de una gran franquicia y sobre todo el respaldo del apellido Ataide. ¿Qué más viene como en esta parte de la franquicia o de todo lo que viene en artes?
Bueno, ya estamos entrenando la marca que es Alfredo Ataide, que no es por ego, sino es porque, como desafortunadamente la marca Ataide, así como tal, ha sido tan pirateada, decidí pues mi nombre, usarlo como garantía para las personas que vayan, pues sepan de quién es el espectáculo, porque pues, Ataide habrá muchos, pero Ataide pues está difícil que me clonen, ¿no? Claro. Y que la gente se vaya dando cuenta qué clase de espectáculos presentamos en la productora. En futuro pensando, digo, una nueva versión de Les Clowns que la está escribiendo y la va a dirigir René Franco. Estamos buscando retomar las galas de invierno, no este año, sino para 2025-2026, que tradicionalmente se llevaban a cabo en la Arena México, en el Palacio de los Deportes, en Carpastros, y eso es lo que tenemos ahorita planteado. Pero también somos una casa productora, hemos estado haciendo en coproducción Un Cuento de Navidad con Ramón, están sumando dos proyectos también importantes de Broadway en México para coproducir, y bueno, estamos haciendo el circo, mi teatro.
Oye, pero obviamente tú eres parte de la dinastía Ataide.
Así es, somos, mi padre ya no está, están mis dos tíos, mi tío Andrés, mi tío Alberto y un servidor, que somos los, no, es un apellido, pero es una marca registrada, somos los únicos dueños de esa marca, pero sí ya casi 50 años en México que nos la piratean. Por eso no es que sea la parte egocéntrica, se vio con el personal de marcas de Limpi y todo, y decidimos, pues vamos a poner Alfredo Ataide presenta, Le Clowns en ocasión, Alfredo Ataide presenta, Circo Ataide Hermanos, porque la gente no es tonta, y gracias a todos estos dispositivos pueden empezar a diferenciar, porque es increíble que haya tanto circo tan malo en México, no solo piratas, pero circos que cobran 20 pesos, 10 pesos de botargas, que ni siquiera son licencias, y esa es la tristeza. Por eso en la productora
se ponen el nombre Ataide, y digo, están en un pueblito lejano de cualquier punto del país, y cómo te enteras, ¿no? O sea, no hay manera.
No, yo creo que ahorita hay más de 50, 70 circos Ataide piratas en toda la República, pero mira, las leyes en nuestro país están muy bien escritas, pero pues no proceden, ¿verdad?
Claro,
sí. Ya nos cansamos de estar demandando, ganando, se meten a la cárcel, salen, lo vuelven a hacer. Es
mucha lucha.
Mucha lucha. Mira, yo digo, Disney es la marca número uno en el mundo, no lo ha podido parar en México.
Claro, pues imagínate todo lo que hay de Disney pirata por todos.
Pero la gente, el espectador no es tonto, la gente sabe y la gente exige. Por eso, gracias a espacios como ustedes que nos permiten a dar función de nuestros espectáculos, vayan, es muy corta la temporada en el Estado de México, en Satélite, 26 al 30 de abril, Ticketmaster, ya están los boletos en las tallas, 4 y 5 de mayo en el Teatro de la Ciudad de Monterrey, 12 de mayo Teatro Galerías Guadalajara, Jalisco, y 19 de mayo en Puebla, Teatro Principal.
¿La edad del público al que está dirigido el show, Alfredo?
A partir de los 2 años.
Es
familiar, sí, sí. Sí, es que desafortunadamente también en México dicen circo o show de clowns, es para niños, no, es un espectáculo 100% familiar.
Claro, sí es importante eso que lo aclares, porque seguramente podría haber shows que aunque sean de clowns, de payasos, no sean aptos para niños, a lo mejor es más drama, ¿no?
Sí, claro, pero lo anunciarían, ¿no? O tipo que se puso muy de moda hacer shows de circo de terror, que pues lo que tienen de terror es la producción que hacen, ¿verdad? Porque no... Tienes un chiste.
Dan terror las botargas.
Terror sentarte en esas bancas que te pueden caer ahí a media.
Aparte.
¿No?
Y bueno, pues ya es la comodidad de los teatros, y ahí vamos a estar presentando, es mudar esta tradición que ya en la familia tenemos 136 años.
136.
Teatro, que ya son varios años que llevamos trabajando en teatro. y bueno, continuar, porque el circo o un show de clowns o de magia no necesariamente tiene que ser en carpa. De hecho, el circo en el mundo como lo conocemos hoy día no nació en carpa, nació en Inglaterra hace más de 250 años y nació en pequeños galpones, en pequeños auditorios o teatros de aquella época. Así fue como nació el circo.
Sí, sí. ¿Cuánto duró el show? ¿Una hora o
media? Hora 50 minutos. Es un espectáculo que considero que es muy digerible. Ya la ves muy rápida, ya poner espectáculos de más de 2 horas o películas de más de 2 horas, aunque sean muy buenos, sabemos, ya queremos movernos. Es de hora.
Sí, y sobre todo si hay niños en el público, es más complicado todavía eso, ¿no?
Sí, y mejor que se vayan contentos, con ganas de regresar, a que fastidiados.
Oye, Alfredo, claro. Te agradecemos muchísimo. Si quieres darnos las redes sociales de las tuyas, del
claro show. Sí. La productora se llama El Artista Invisible. Nos pueden encontrar en Facebook como El Artista Invisible, en Instagram, elartistainvisible.mx, y la producción Les Clowns, Facebook, Les, L-E-S, Clowns, y en Instagram, lesclowns.mx.
Perfecto, vamos todos okay. A seguirla para pues, estar pendientes, y cuando vaya a su ciudad, ahora nos escuchan en Puebla, ya se enteraron, en otras ciudades también seguramente estarán pasando, ¿no, Alfredo?
Sí, 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 vamos a estar, te digo, estamos esperando pues este momentito electoral, porque creo que todos vamos a tener la cabeza en otro lado, como debe ser, por el bien de nuestro país, y ya retomaremos si todo sale bien, teníamos pensado en el norte y en el sureste del país.
Claro, perfecto. Aprovechemos para saludar a nuestro amigo Andrés Ataide, candidato a diputado local en la Ciudad de México.
Claro que sí. Sí,
es tu primo, ¿no?
Es sobrino. Mi sobrino, y es un tipazo. Y
cómo no, es un gran amigo. Es un gran amigo, Andrés Ataide. Te deseamos mucho éxito, sí. Alfredo.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Hasta luego.
Bye bye.
Nos vemos en Satélite, queda muy cerca.
Ah, esta mujer vive en Satélite, entonces no dudes que quiere ir a todas las funciones.
No, lo esperamos.
Okay. Gracias. Ay, gracias.
Hasta luego, Alfredo.
¿Por qué me quemas, Luis Ángel Marín?
O sea, ¿es quemarte decir que vives en Satélite?
No, que quiero ir a todas las funciones.
Porque ya te conocemos.
No. Es que es conocer solamente.
¡Arturini!
¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están?
¡Qué milagro!
Muy bien, aquí estamos.
Ay, qué bueno, qué gusto saludarlos en viernes. Se ve que Pablo Ibarra ya le está entrando a la copa. Muy bien, muchachos.
No, me está, pero entrado.
Mira, como hoy hay prueba de pista del premio de Suzuka, el güey ya está listo para apoyar a Tunabo Tesuda, el piloto.
Qué barbaridad, se nota.
Bueno, Arturín, tenemos, vaya, estamos ya en viernes, está acabando la semana. Hubo cosas muy importantes toda esta semana, ¿no? ¿Cuál sería la?
No, y siguen las notas, y sigue la información, porque ahora nos vamos con quien se está robando, pues, cámara y las redes sociales. Es el dichoso influencer llamado Fofo Márquez. Ya. Este influencer, pues, millonario, y que según se da la vida de extravagancias y cosas de mucho caché, pues bueno, agredió a una señora de manera brutal, porque esa es la palabra, o sea, la agarró a patadas, la agarró a puñetazos, como si fuera un tú por tú, y pues bueno, lo detuvieron a este sujeto, Fofo Márquez, en Jalisco, me parece, de donde es originario. Y pues bueno, las imágenes hablan por sí solos, porque pues a él se le ve de una manera burlona, casi que posando para las fotos de la fiscalía, como si se estuviera tomando fotografías con sus fans y con sus seguidores. Muy mal este muchachito, y esperemos si le caiga toda el peso de la ley y no se quede impune, porque pues él dice que pues esto con una fianza, una multita, con dinero, ¿no? Como ha arreglado su vida y su padre le ha arreglado su vida, dice que con dinero esto se arregla. Así que
bueno, él está robando. Su padre falleció, ya tiene, me parece, unos 2 años, que por cierto era un empresario de gasolinas. Él es el que manejaba la marca esta de esta marca francesa Total. Por eso.
Sí, 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 su papá le dejó pues las empresas, lo dejó como heredero. Y pues bueno, él a través de las redes sociales, pues bueno, lo ha dicho, lo ha cantado. Y pues ahí, de hecho, en Jalisco también paró uno de los viaductos o una de las arterias principales.
No, el puente, el famoso puente, ¿cómo se llama? Matute, no recuerdo el nombre del puente, perdón.
Sí, ese famoso puente.
Sí, cerró el tráfico simplemente para grabar un video.
Para grabar un video así de buenas a primeras y nadie lo multó, nadie le dijo nada, pese a que se tomó pues varios minutos, casi una hora con el puente detenido. O sea,
es que es una persona
cínica. Yo hago lo que quiera aquí.
Sí, es un cínico, sí. Que vaya, él mismo ha dicho, pues les pagué para que no me molestaran. Lo ha dicho, claro, muchas veces.
Sí, les pagó, o sea, si tú quieres cerrar una calle, vas y pides permiso y
pagas. No, pero él no pagó un permiso, él simplemente la cerró porque
se puso y ya.
Ah, ya, ok.
Sí. Tal cual. No, la cerró porque se le inflaron los
tenates. Sí, porque le dio la gana y porque pues el dinero, ¿no? Él siempre lo ha dicho, claro. El dinero lo puede todo. Así que pues bueno, esperemos si este caso no se quede impune. Así como también, pasando y siguiendo con las leyes, nos vamos con el tema de esta semana, el señor Patricio Cabezud, quien al parecer empezó a circular una información de la cual dicen, pues es real, que ya se quitó la orden de aprehensión en contra de Patricio Cabezud. Al parecer ya pues ese fallo o esa proclamación por parte de la fiscalía la retiraron, así que Patricio Cabezud
ya no tiene orden de aprehensión.
Oye, okay. qué buena noticia, ¿no? La verdad es que era muy injusto porque todo el mundo opinaba que era un tipazo.
Estaba buscando un amparo, ¿no? Estaba buscando
Obviamente, como lo dije desde el primer día, defender a Patricio no es revictimizar a sus hijas o a su exesposa, ¿no?
Ay, Dios, la tos. Sí, al parecer está buscando o estaba buscando un amparo. Al parecer la información que se dio a conocer el día de ayer es que se le habían retirado o se le había pedido más bien a las fronteras en México, pues para que no saliera del país y para que Patricio se mantuviera en México, puesto a que como ya había una orden de aprehensión en su contra, pues no podía salir. Pero ya hoy empezó a circular desde muy temprano la información de que la orden de aprehensión en contra de Patricio Cabezud se había retirado. Así que pueden ser buenas noticias. Así Patricio Cabezud podrá llevar pues este juicio pues fuera y todo este proceso pues desde la comodidad de su casa.
Pues qué bueno. Definitivamente, qué buena noticia. Oye, ¿qué pasó con los Derbez que no invitaron a Victoria Rufo al baby shower?
¿Que no invitaron a Victoria Rufo a dónde?
Al baby shower de su nieta.
Ay, quién sabe, pues es que ya ves que Victoria no tolera a Eugenio Derbez. Seguramente es que sí le han de haber invitado. Han de haber invitado a ella y a las Rufo, ¿no? A las tías de José Eduardo, con las cuales se lleva muy bien. Pero pues bueno, sabemos que pues Victoria le tiene un repudio y un no sé qué a Eugenio, así que
un
pues,
cariñito bueno. Especial, muy a su estilo.
Pero al parecer José Eduardo y Victoria Rufo fueron a la playa días antes, previo a que él sea papá y ella abuela, y pasaron unos días juntos, hay fotos en redes sociales, qué bonito.
Ay, pues sí, aunque yo siento que, no sé, la novia, no es por juzgar, pero como que no tiene esa chispa, ese algo como para embonar en la familia Derbez o en la familia Rufo. Así que bueno, ojalá y sí duren y perduren y todo.
Pero no tiene la cara así como, pregúntame.
Ajá, no tiene como la cara de pregúntame o como de Armando Hoyos, como que le hace falta un algo.
Ok, pues es que, digo, tampoco quieras que hasta las mujeres sean iguales, digo. Por algo, obviamente los hijos y todos son iguales, seguro la nieta lo será también, o sea, la nieta de Eugenio.
Esos genes van a estar padrísimos, ver cuáles ganan. Si no, ya la nieta sale igual, híjole.
Por ejemplo, la hija de Aislinn Derbez, ¿a quién se parece?
Sí, papá. Se parece, tiene obviamente la pinta de los Derbez, pero sí agarró un poco más esos bonitos genes de su padre Mauricio Ockman.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, ojalá también el de José Eduardo salga como la mamá. Porque
te voy a decir algo, José Eduardo tenía todo para haber salido con la cara de su mamá, Victoria Rufo, güey. Y pues calaron los genes de Derbez, ¿no?
Que sí, está muy fuerte.
Y aparte, ay, ¿crees que no?
Pues mira, José Eduardo no se parece a Victoria, que tú digas.
Tiene de los dos.
No, por eso, pues no, o sea, se parece a Eugenio, tiene toda la pinta de Eugenio y abuelió, o sea, se parece a la mamá de Eugenio Derbez.
¿A doña Silvia Derbez?
A doña Silvia, claro.
Normalmente las niñas se parecen al papá y los niños se parecen a la mamá, normalmente, y afortunadamente en muchos casos, ¿no? Pero a ver cómo le va ahí a la descendencia de los Derbez. Está bien, pues ya veremos qué pasa. Oigan, Twitter, o X más bien, se le ocurrió otorgar automáticamente la insignia azul a cuentas que registren más de 2,500 seguidores verificados, por lo que algunos de ellos han optado por aclarar que no han pagado por la suscripción. Solo X o Twitter les aventó la palomita azul de gratis. Hay gente que está criticando porque ha pagado por esto para tener la insignia azul, y ahora cómo es posible que... pues que haya gente que la tenga gratis, pero como les dije yo hace unas semanas, tenías que tener 2,500 usuarios verificados. Espero que ya hayas llegado a 6 usuarios a los Reyes seguidores.
Tengo 5.
Okay.
Todavía no tenemos, todavía la gente está de vacaciones y no me ha seguido, no he podido comprar seguidores.
Es que hicimos un ejercicio, Arturo, Pablo, la semana pasada. Ajá. No estaban, porque a los Reyes tenía 4 seguidores en X, güey. Entonces,
tres, el cuarto fuiste tú, Luis Ángel Marín, en ese momento.
Vamos a seguir.
Por favor.
Lleva desde noviembre trabajando aquí, yo no lo había seguido, güey. O sea,
a ver, ¿cuál es tu cuenta?
No puedo.
A ver, a todos, @soyalosreyes, está muy fácil.
Soy a los Reyes.
Ay, mira qué padre. Ajá. Soy a los Reyes.
@soyalosreyes. Así me pueden seguir en X. Muy fácil.
@soyalosreyes. Ok. Uh-huh. Bloquear, reportar. Spam.
Denúncialo, Pablo Ibarra. Denúncialo.
Pirata.
Pero sí, eso pasó. X le dio la insignia azul a mucha gente que no está pagando, pero por tener 2,500 usuarios, seguidores verificados. Ya con eso está del otro lado.
¿Sabes? Ayúdenme a tener la insignia azul, por favor.
Bueno, ya tienes 6 seguidores.
Oh. Sí, ya llegó la notificación.
Porque si no, esta me paga.
Sí, no, no.
Está bien.
Oye, Laura MX, saludos cordiales a todos. Saludos, mi Artur. Mine Frías, hola, Artur.
Ay, saludos, Laura. Hola, Mine Frías, hola.
Eric David pregunta, ¿cuántas franquicias tiene el Circo Atay de Hermanos? Dice, jamás se me olvidará el circo cuando era niña hace más de 50 años. Mis hijos aún vieron el circo tradicional, dice Mine Frías. Ok, bueno.
Pues es que ya ahora hay muchos, no sé, variantes de circo, no sé, como por ejemplo el que vamos a ver el domingo.
¿El debate quieres decir?
¿Eh?
El del debate. Ah, mira, Mine Frías contestó lo que le pregunté el otro día, referente a la dieta de las novias. Dice, es muy simple, por vanidad, ¿ok? Porque además claro. Engordas como te están haciendo pruebas a la mera hora, no les queda, dice Mine Frías. Y luego Ávila Mariana dice, Nostra Pablus lo predijo, ¿ok?
Lo de Messi, seguramente.
Lo de Messi. Oye, mira, Servio Tulio ya es regio, güey. Dice, ya estoy en Monterrey, duré 5 años en Celaya y acá también los veo, son lo mejor. Gracias, Servio Tulio.
Saludos.
Que te la pases muy bien en Celaya, en Monterrey, que es un gran lugar para vivir seguramente y te la vas a pasar bien.
Ay, sí.
No creo que extrañes mucho al Rulo y a Jordi y a esa banda. Pero bueno, está bien. Ya, ¿con qué cerramos, Arturín?
Oigan, pues cerramos con la información de quien en redes sociales se llevó mucho hate. Fue nada más y nada menos que el señor William Valdés, no sé si lo ubiquen. No. Este presentador o conductor cubano, un güerillo que Magda Rodríguez se lo trajo, no sé si estuvo, creo, en Enamorándonos. Luego lo metió a Venga la Alegría. De ahí estuvo en Venga la Alegría y luego se lo llevó Magda al programa Hoy. Estuvo brincando de televisora en televisora, realmente es que a nadie le caía, era de los que apestaba, de los que de cierta manera no tenía esa sangre, no tiene ese don de encantar y de gustarle a la gente, pero pues bueno, lo han metido y lo han puesto como conductor. Ya después Sandra Esmester, quien trabajaba en Televisión Azteca.
¿Quién se lo trajo, dices?
Se lo llevó, el que lo andaba apadrinando, bueno, era sin duda el señor,
se lo trajeron de la isla.
Alberto Ciurana, ajá, era quien se lo andaba ahí apadrinando y todo. Cuando muere Alberto Ciurana, pues de cierta manera Sandrita Esmester es quien lo cuida y lo anda procurando, dándole trabajo. Pues ahora anunció que ya regresó a México después de un par de años en Miami, y pues obviamente toda la gente le aventó hate, le aventó jitomatazos y le dijo, órale, qué padre, ojalá y no trabajes por acá, porque pues no eres como bienvenido. Pero él lo anunció en las redes y él lo presumió. Al parecer se estará yendo, o lo que, pues de cierta manera, ahí entre que mis indagaciones y no, es que el señor se puede ir a trabajar con Dio Lluveres, ahora que es el productor de Sale el Sol. Él estuvo trabajando en Venga la Alegría como productor, ahora se va a producir Sale el Sol, y seguramente es que empezará a hacer cambios, y entre ellos, pues agregará a William Valdés a parte del elenco de Sale el Sol. Es lo que estoy yo siento y presiento, que a eso viene.
Pues bueno, a ver qué tal le va. Digo, puedes caerle mal a los compañeros, pero bien al aire, a la gente.
Pues es que
sí, pues,
no, pero pues creo que él tampoco caso, ni a la como gente.
Como el caso de Pablo Ibarra, que nos cae mal a nosotros, pero le cae mal.
Y hasta
no, mi Pablo no, nos lo cae dudo, increíble.
Lo dudo.
No, es broma.
Oigan, y les quiero anunciar que el lunes les voy a tener noticias desde el lugar de los hechos.
El eclipse.
Así que el eclipse, muchachos, me les voy a Mazatlán, así no, que a ver el eclipse. No, ahí el lunes. Es neta. Cumpliré uno de esos sueños de acá, sí, mi amorcito, tía, de que quiere ir a ver el eclipse, así que pues bueno, nos iremos a los Mazatlanes a verlo, y pues ya ahí les estaré informando el lunes cómo se vivió, cómo se sintió y cómo la pasé. ¡Ay, no! A ver qué pasa.
A ver el eclipse y a escuchar música de banda.
Sí, ya muero.
Si yo te voy a poner loco,
Muero, a ver si me dejan hacer el programa, porque si estoy ahí en la playa, olvídenlo, ¿eh?
Oye, pero sí es muy importante que cuides cómo se va a ver. Ahí en Mazatlán va a haber mucha... van a estar regalando y vendiendo filtros para poder verlo y todo eso. Va a haber
sí.
Mucha difusión para eso, para cuidar.
Va a haber mucha difusión. De hecho, nos costó trabajo, porque fue la decisión que tomamos así en estos días, y está carísimo. Realmente encontrar hospedaje en Mazatlán, 35,000, 40,000 pesos la noche, ya en hoteles que dices que están brutales, están los precios disparadísimos. Así que pues, dormiré en la calle, pero veré el eclipse.
En la playa, en un camastro te quedas.
Ahí quédate abajo de la sombra de la estatua de Pedro Infante.
Lo viví cuando tenía un año de edad, en el 91, pero pues ahora ya 30 y tantos años después lo volveré a apreciar, a ver qué tal.
Está bien, pues que tengas buen viaje, Arturín, y buen fin de semana a todos. Esto fue La Desinformadera. Pásenla
gracias,
muy bien,
muchachos.
Y nos vemos el próximo lunes.
Adiós.
Ya habrá pasado el debate y ya habrá pasado el eclipse.
El eclipse.
La Desinformadera, el programa en el que hablamos de todo.